On behalf of the general...
En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, colegas, representantes, señoras, señores. 70 años después de la creación de las Naciones Unidas, cabe reflexionar acerca de lo que los miembros de este órgano han ayudado a lograr de manera colectiva. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido testigos del impensable poder de la era atómica, los Estados Unidos han trabajado junto con muchos miembros de esta Asamblea para prevenir una tercera guerra mundial, forjando alianzas, respaldando la sólida aparición de sólidas democracias que responden ante sus pueblos y no ante potencias extranjeras, y construyendo un sistema internacional que impone un costo a los que eligen el conflicto y no la cooperación. Un orden que reconoce la dignidad y el igual valor de todos los pueblos. Esa es la labor de 7 decenios. Ese es el ideal que este órgano ha buscado en sus mejores momentos. Naturalmente, ha habido demasiadas ocasiones en las que colectivamente no hemos estado a la altura de esos ideales. A lo largo de 7 decenios ha habido terribles conflictos que cobran un número indecible de víctimas. Pero hemos seguido adelante, lentamente, firmemente, sin prisa y sin pausa, para que el sistema de normas internacionales sea mejor y más sólido, más congruente. Este orden internacional ha permitido avances sin paralelo en libertad y prosperidad de la humanidad. Este esfuerzo colectivo ha generado la cooperación diplomática entre las principales potencias mundiales y ha fortalecido la economía mundial, que ha rescatado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza. Estos principios internacionales son los que ayudaron a limitar a los países más grandes para que no impusiesen su voluntad a los más pequeños, y han impulsado la aparición del fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de la libertad individual. En todas partes, estos avances son reales. Se lo puede documentar en las vidas salvadas, en los acuerdos forjados, en las enfermedades conquistadas y en las bocas alimentadas. Sin embargo, nos reunimos hoy sabiendo que la marcha del progreso humano nunca sigue una línea recta, que nuestra labor dista de haberse completado, que hay corrientes peligrosas que amenazan con arrastrarnos hacia un mundo más oscuro y peligroso. Hoy vemos el colapso de hombres fuertes y estados frágiles donde se generan conflictos, y hay mujeres, niños y hombres que tienen que atravesar las fronteras en una escala épica. Hay redes brutales del terror que han colmado ese vacío. Las tecnologías que empoderan al individuo son también explotadas por los que difunden la desinformación, suprimen el disenso o radicalizan a los jóvenes, a nuestros jóvenes. El capital mundial fortalece la inversión, pero también puede generar, ayudar al contagio, debilita el poder de los trabajadores y acelera la desigualdad. ¿Cómo debemos responder ante esta situación? Algunos aducen que los ideales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas son imposibles de lograr o bien anacrónicos, que es una herencia de la época de la Segunda Guerra Mundial que no se adapta a nuestra era. En verdad, quiere que se vuelvan a las normas que se aplicaron durante la mayor parte de la historia de la humanidad y que son anteriores a esta institución. Piensan que el poder es una suma en la que, en definitiva, nadie sale ganando, que el poder es lo que manda y que se debe imponer a los más débiles, que los derechos de la persona humana no tienen validez y que en una época del cambio rápido el orden lo debe imponer la fuerza. Sobre esta base vemos que algunas principales potencias se manifiestan y se afirman de una manera que contraviene el derecho internacional. Vemos una erosión de los principios democráticos, de los derechos humanos, fundamentales para la misión de esta institución. La información es controlada de manera estricta, el espacio para la sociedad civil se ve restringido. Se nos dice que eso resulta necesario para derrotar el desorden, que es la única manera de frenar el terrorismo e impedir la injerencia extranjera. Según esa lógica, deberíamos respaldar a tiranos como Bashar al-Assad, que arroja bombas de barril que matan a niños inocentes, porque sin duda la alternativa es aún peor. El aumento del escepticismo en cuanto al orden internacional lo vemos también en las democracias más avanzadas. Vemos una mayor polarización, trabas más frecuentes, los movimientos en la extrema derecha y a veces en la izquierda insisten en frenar los contactos que tenemos con otras naciones, piden que se construyan muros para impedir el ingreso de inmigrantes. Ominosamente vemos que se explota el temor de la gente corriente apelando al sectarismo, al tribalismo, al racismo, al antisemitismo. Llamamientos a un glorioso pasado antes de quien les parecen diferentes o oran de manera diferente ante Dios, infectaran al mundo. Un poder del nosotros contra los ellos. Los Estados Unidos no están a salvo de esto. Si bien nuestra economía está creciendo y nuestros efectivos en gran medida han regresado del Irak y del Afganistán, vemos en nuestros debates acerca del papel de los Estados Unidos en el mundo una noción de fortaleza que se define según la oposición a viejos enemigos, supuestos adversarios, una China que se está fortaleciendo, una resurgente Rusia, un Irán que parece incompatible con la paz. Vemos que se aduce que la única fuerza que importa para los Estados Unidos es la palabra beligerante, la demostración de fuerza militar, que la cooperación y la diplomacia no funcionan. Como presidente de los Estados Unidos, soy consciente de los peligros que afrontamos. Pasa por mi escritorio todas las mañanas. Estoy a cargo de la fuerza militar más poderosa que ha conocido el mundo y nunca vacilaré en proteger a mi país o a mis aliados de manera unilateral y recurriendo a la fuerza si resulta necesario. Pero estoy ante ustedes convencido de que nosotros, las naciones del mundo, no podemos volver a las viejas épocas de conflicto. No podemos mirar hacia atrás. Vivimos en un mundo integrado en el que a todos nos interesa el éxito del otro. No podemos hacer que retrocedan las fuerzas de la integración. Ninguna nación de esta asamblea puede aislarse de la amenaza que plantea el terrorismo o el riesgo del contagio financiero, el flujo de inmigrantes o el peligro de un planeta donde la temperatura aumenta. El desorden que vemos no es impulsado exclusivamente por la competencia entre naciones o por una sola ideología. Y si no podemos trabajar juntos con mayor eficacia, todos padeceremos las consecuencias. Esto vale también para los Estados Unidos. Por poderosas que sean nuestras fuerzas militares, cuán sólida sea nuestra economía. Nosotros, los Estados Unidos, entendemos que no podemos resolver nosotros solos los problemas del mundo. En el Irak, los Estados Unidos aprendieron la dura lección de que incluso centenares de miles de valerosos efectivos, billones de dólares de nuestra tesorería, no pueden de por sí imponer la estabilidad en una tierra extranjera. Si no trabajamos con otras naciones, bajo el estandarte de normas y principios internacionales y el derecho internacional que otorgue legitimidad a nuestros esfuerzos, no podremos tener éxito. Y si no trabajamos juntos para derrotar las ideas que impulsan a diferentes comunidades de un país como el Irak al conflicto, todo orden que puedan imponer las Fuerzas Armadas será temporario. Y la fuerza no puede imponer el orden de manera internacional. Y de la misma manera, estoy convencido de que la represión no puede llevar a la cohesión social necesaria para que una nación tenga éxito. La historia de los últimos decenios muestra que en el mundo de hoy las dictaduras y los dictadores son inestables. Los hombres fuertes de hoy se convierten en la chispa para la revolución de mañana. Se pueden encarcelar a los opositores, pero no se pueden encarcelar las ideas. Se puede tratar de controlar el acceso a la información, pero no se puede hacer que una mentira pase a ser verdad. No es una conspiración de ONGs respaldada por los Estados Unidos que genera la corrupción y despierta expectativas en el mundo. Es la tecnología, los medios sociales y el deseo irreductible de todos de poder elegir cómo quieren ser gobernados. En verdad, creo que en el mundo de hoy la medida de la fortaleza ya no se define por el control del territorio. La prosperidad duradera no procede exclusivamente de materias primas. La fortaleza de las naciones depende del éxito de su pueblo, su conocimiento, su capacidad de innovación, su imaginación, su creatividad, su impulso, las oportunidades con que cuenta, lo que a su vez depende de los derechos individuales, la buena gobernanza, la seguridad personal. La represión interna y la agresión externa son síntomas de que no se ha construido esta base. Una política que dependa de demonizar a los otros, que se basa en el sectarismo religioso, el tribalismo o el jingoísmo, puede parecer fortaleza en el momento, pero a la larga esa debilidad quedará expuesta. Y esto nos muestra que las fuerzas oscuras que generan esas políticas nos hacen menos seguros a todos. Nuestro mundo ya estuvo en esa situación y no ganamos nada si volvemos atrás. Creo, antes bien, que tenemos que avanzar para tratar de concretar nuestros ideales y no abandonarlos en este momento crucial. Tenemos que expresar nuestras mejores esperanzas y no nuestros temores más profundos. Esta institución fue creada porque los hombres y las mujeres que nos antecedieron tuvieron la perspicacia de saber que nuestras naciones estarán más seguras si defendemos las leyes y las normas básicas y tomamos el camino de la cooperación y no el del conflicto. Una nación fuerte, las naciones fuertes tienen ante todo la responsabilidad de defender este orden internacional.
Let me give you a concrete example.
Voy a darles un ejemplo concreto. Una vez que asumí mis funciones, dejé claro que uno de los logros más importantes de este órgano, el TNP, el régimen de no proliferación nuclear, estaba en peligro por la violación de Irán de dicho tratado. El Consejo de Seguridad, por ello, estableció sanciones contra Irán y muchas naciones se unieron a las mismas. demostramos que con legislación y acuerdos se pueden conseguir cosas. Pero también entendimos que el objetivo de las sanciones no era solamente el de castigar a Irán, sino ver si Irán podía cambiar camino, si podía y se podía permitir al mundo verificar que dicho programa nuclear sería para fines pacíficos. Durante 2 años, Estados Unidos y sus aliados, incluida Rusia, China, estuvimos juntos en negociaciones muy complejas, con un resultado que es el de un acuerdo justo, duradero, que impide que Irán obtenga armas nucleares y que, sin embargo, pueda proseguir con su utilización para fines pacíficos. La prohibición de las armas nucleares se refuerza con ello, se evita una posible guerra. Nuestro mundo es más seguro. Este es un ejemplo de la fuerza del sistema internacional cuando funciona como debe. Esa fidelidad al orden internacional es lo que guía nuestras respuestas a otros desafíos del mundo. Consideremos Rusia cuando se anexó Crimea y la parte oriental de Ucrania. América tiene muy pocos intereses en Ucrania. Reconocemos que es una historia compleja en la que existe entre Rusia y Ucrania, pero tampoco podernos quedar cruzados de brazos cuando se viola la integridad territorial de una nación y ocurre sin consecuencias. Si ocurre así en Ucrania, puede ocurrirle a cualquiera de las naciones aquí reunidas hoy. Esa es la base de las sanciones que se impusieron contra Rusia. No un deseo de volver a la Guerra Fría. Ahora, en Rusia, los medios controlados por el Estado describieron esos acontecimientos como una forma de castigar a Rusia, opinión además compartida por muchos políticos y comentadores también de Estados Unidos, que siempre han sido muy escépticos en lo que respecta a Rusia, que parece que están convencidos de que nos llega una nueva Guerra Fría. Pero veamos los resultados. El pueblo ucraniano tiene mucho más interés que nunca de unirse al mundo occidental que a Rusia. Las sanciones están contrayendo la economía, está bajando el rublo y hay una inmigración de más rusos formados, educados. Imaginémonos si Rusia hubiera trabajado con diplomacia, hubiera trabajado con Ucrania, con la comunidad internacional y asegurarse de que sus intereses se veían protegidos. Habría sido mejor para Ucrania y para Rusia y para el mundo entero. Por eso seguimos insistiendo en que esta crisis se resolviera de forma que permitiera que una Ucrania soberana y democrática pudiera controlar el destino de su territorio. No porque quisiéramos aislar a Rusia, sino porque queríamos una Rusia que realmente trabajara con nosotros para reforzar el sistema internacional. Otro ejemplo, en el mar del sur de China, no reclamamos territorio en esa parte del mundo, no pretendemos adjudicarnos nada, pero igual que todos los países que estamos aquí, tenemos un interés en que se mantengan los principios de libre comercio y de navegación y resolver esas disputas dentro del derecho internacional y no por la ley de la fuerza. Defenderemos estos principios y animaremos a China y a otros países a que resuelvan sus diferencias de manera pacífica. Entiendo y reconozco que la diplomacia es difícil. Que los resultados son insatisfactorios a veces. Que no siempre es popular desde el punto de vista político. Pero yo creo que los líderes de las naciones tienen la obligación de correr riesgos, justamente porque somos lo suficientemente fuertes como para poder proteger nuestros intereses cuando la diplomacia fracasa. También creo que si queremos avanzar en esta nueva era, tenemos que saber reaccionar cuando lo que estamos haciendo no funciona. Durante 50 años, las Naciones Unidas siguió una posición y una postura en Cuba que se ha cambiado. Hemos continuado nuestras diferencias con el gobierno cubano, seguiremos estando y defendiendo los derechos humanos, pero abordaremos estas cuestiones a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio, con vínculos entre los pueblos. A medida que estos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo que no tiene cabida ya.
Change won't come overnight to Cuba.
El cambio no va a ocurrir de un día para otro, pero tengo la confianza de que la apertura apoyará esas reformas y mejorará la vida que merece el pueblo cubano. Igual que también estoy convencido de que Cuba conseguirá con éxito, si lo desea, su relación con otras naciones. Si va en interés de las grandes potencias, va en interés también para el resto de la comunidad de las naciones. Veamos la situación en el resto del mundo, desde Singapur a Colombia, a Senegal. Lo cierto es que las naciones tienen éxito cuando buscan una paz abarcadora, una prosperidad dentro de sus fronteras y trabajan con otros países más allá de sus fronteras. Irán tiene ahora un camino, ese camino a seguir, que ahora sigue utilizando terceros para promover sus intereses. Estos esfuerzos quizás le estén dando cierto poder en sus disputas con los vecinos, pero están llevando a que se corra peligro en toda la región y además puede ser también el menoscabo del comercio y el futuro de Irán. Es un pueblo orgulloso que tiene grandes potenciales, pero culpar a Estados Unidos no hace que Irán sea más seguro o tenga más empleo. Eso será bueno para Irán y para el pueblo iraní y para el resto del mundo. En todo el mundo nos seguiremos enfrentando con naciones que rechazan estas lecciones de la historia, donde los movimientos sociales, guerras sectarias, llevan a desastres humanitarios, donde el orden se ha desmoronado por completo. Tenemos que actuar, pero tenemos que hacerlo con fuerza, porque somos más fuertes cuando actuamos juntos. En esos esfuerzos, Estados Unidos siempre hará lo que le corresponda. Lo haremos conscientes de las lecciones del pasado, no solo de las lecciones aprendidas en Irak, sino, por ejemplo, en Libia, cuando nos unimos a una coalición internacional bajo un mandato de Naciones Unidas para impedir una matanza, aun cuando ayudamos al pueblo libio a poner fin al reino de un tirano. Nuestra coalición podría y debería de haber hecho aún más por llenar el vacío que había quedado a partir de aquella situación. Agradecemos a las Naciones Unidas sus esfuerzos por forjar un gobierno de unidad. Ayudará a que el gobierno legítimo libio una al país, pero también tenemos que reconocer que tenemos que trabajar con más eficacia en el futuro como comunidad internacional para fomentar la capacidad de los estados que tienen dificultades y antes de que realmente colapsen. Por ello, tenemos que celebrar el hecho de que Estados Unidos se sumará a más de 50 países para crear nuevas capacidades, infantería, inteligencia, helicópteros, hospitales y miles de tropas en apoyo del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Estas capacidades podrán prevenir matanzas a gran escala y asegurarse de que los acuerdos de paz no son meras palabras en papel. Pero hay que hacerlo todos juntos. Reforzar esa capacidad colectiva, establecer la seguridad donde se ha desmoronado el orden y apoyar a aquellos que buscan una paz justa y duradera. Nuestro compromiso se ha puesto a prueba en Siria más que en cualquier otro lugar. Cuando un dictador mata a miles de personas de su pueblo, no se trata solo de un asunto interno de un país. Lleva el sufrimiento humano a una magnitud que nos afecta a todos. Cuando un grupo terrorista decapita a cautivos, mata a hombres y mujeres o las esclaviza, no se trata tampoco de un problema de seguridad de un solo país. Es algo que afecta a toda la humanidad. Lo he dicho ya, pero lo quiero repetir. No hay lugar donde se pueda acomodar el apocalipsis de ISIS. Hemos utilizado la capacidad militar de Estados Unidos como parte de una gran coalición para asegurarnos con determinación que nunca tengan un puerto seguro los terroristas que llevan a cabo estos crímenes. Hemos demostrado durante más de 10 años que hemos perseguido a Al-Qaeda infatigablemente. Pero aunque el poder militar es necesario, no es suficiente para resolver la situación de Siria. Una estabilidad duradera solo puede arraigar cuando el pueblo sirio forje un acuerdo para vivir en paz. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con todo país, incluidos Rusia e Irán, para resolver los conflictos. Pero debemos reconocer que tras tanto derramamiento de sangre, tanta matanza, no podemos volver al status quo de antes de la guerra. Recordemos cómo empezó todo. Assad reaccionó a demostraciones, manifestaciones pacíficas, escalando la represión, la matanza, y a su vez creó un entorno para el movimiento actual. O sea, que no se trata solamente de pacificar a una gran parte de la población con armas químicas y bombardeos indiscriminados. El realismo dicta que se precisa a veces llegar a avenencias para poner fin a las situaciones y encontrar una estabilidad. Pero el realismo también precisa de una transición bien ordenada, una forma de salir de Assad e ir a un nuevo líder, un gobierno incluyente que reconozca que hay que poner fin a este caos y que el pueblo sirio puede volver a reconstruirse. Sabemos que ISIL, que surgió del caos de Irak y de Siria, depende de una guerra perpetua para su supervivencia. También sabemos que hay adherentes por una ideología venenosa. O sea que parte de nuestro trabajo, entre todos, es el de rechazar ese tipo de extremismo que infecta a tantísimos de nuestros jóvenes. Parte de ese esfuerzo debe de ser seguir rechazando por parte de los musulmanes a aquellos que destruyen el Islam, que provocan o que predican la intolerancia. Rechazar también por parte de los no musulmanes a aquellos que igualan el Islam con el terrorismo. Este trabajo va a llevar tiempo y no tiene respuestas fáciles, ni la situación de Siria, ni los cambios acaecidos en gran parte del Oriente Medio y el norte de África. Pero hay tantas familias que precisan de ayuda y no tienen tiempo. Por ello, Estados Unidos está aumentando el número de refugiados a los que vamos a acoger dentro de nuestras fronteras. Y seguiremos siendo el mayor donante de asistencia en apoyo de esos refugiados. Estamos lanzando un nuevo esfuerzo para asegurarnos de que nuestras universidades, ONGs, nuestro pueblo puede ayudar también. Estamos en un esfuerzo de acoger familias porque nosotros somos una nación de emigrantes. Por supuesto, en el antiguo pensamiento, esa oleada de refugiados, de marginados, no tenía importancia. Estaban en la periferia de las preocupaciones del mundo. Pero hoy esta preocupación no solamente va dirigida por nuestra conciencia, sino también por nuestro propio interés. Porque ayudar a las personas que están en el margen no es simplemente caridad, es una cuestión de seguridad colectiva. Y la finalidad de esta institución no solamente es la de evitar el conflicto, sino obtener esa acción colectiva que facilite la vida, que consiga una mejor vida para todos en el planeta. Los compromisos contraídos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible así lo indican. El capitalismo ha sido el mayor creador de riqueza y oportunidad que se ha conocido jamás en el mundo. Pero desde las grandes ciudades a los pueblos rurales sabemos que la prosperidad todavía no la han alcanzado muchos. Como dijo su santidad el Papa Francisco, somos fuertes cuando valoramos a los que menos tienen de entre nosotros, cuando los vemos en pie de igualdad, con dignidad, igual que nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas. Podemos echar marcha atrás a enfermedades prevenibles, al SIDA, pandemias que no reconocen fronteras. Es el trabajo, quizás no salga en la televisión, pero hemos demostrado que invertir el ébola, por ejemplo, puede salvar más vidas que cualquier otra cosa. Podemos erradicar la pobreza extrema, podemos aumentar las oportunidades, pero ya exige de un compromiso sostenido de parte de todos, de forma que los agricultores puedan alimentar a más personas, que los empresarios puedan emplear también a más personas, las personas puedan contar con las capacidades necesarias para tener éxito en esta economía que se basa en el conocimiento. Podemos promover el crecimiento, el poder hacerlo a través de las alianzas transpacíficas o un acuerdo, por ejemplo, que engloba el 40% de la economía global. Un acuerdo que abriría los mercados protegiendo los derechos de los trabajadores y protegiendo también el medio ambiente, que permita que el desarrollo sea sostenible. Podemos echar atrás la contaminación de los cielos y ayudar a las economías a que permitan que la gente salga de la pobreza sin condenar a nuestros hijos a los estragos de un cambio climático. Esa misma ingenuidad que produjo la edad industrial puede ayudarnos también en esta nueva era. Ningún país puede escaparse de los estragos del cambio climático. No hay mayor signo de liderazgo que el colocar a las futuras generaciones en primer lugar. Estados Unidos trabajará con todos los países que estén dispuestos a ello, a hacer lo que les corresponda para que en París podamos concluir con éxito este trabajo. Por último, nuestra visión del futuro en esta asamblea. Lo que realmente yo creo que debe ser el camino a seguir, hacia adelante, no hacia atrás. Nos requiere defender los principios básicos que permiten que las sociedades tengan éxito. Empezaremos a partir de una premisa muy sencilla. Las catástrofes como la de Siria no ocurren en aquellos países donde hay una genuina democracia y un respeto a los valores que se supone defiende esta institución. Yo comprendo que las democracias pueden tener distintas formas en distintas partes del mundo. La propia idea de que haya un autogobierno depende de que el gobierno dé expresión a sus culturas singulares, su historia, sus experiencias. Pero hay ciertas verdades que son universales y que son evidentes. Nadie quiere estar en la cárcel porque no puede orar. Ninguna mujer debe ser objeto de abuso sin impunidad o que no puede ir a la escuela. La libertad de hacer peticiones a aquellos que están en el poder sin temor de que haya resultados arbitrarios. Todos estos principios son fundamentales para el progreso humano, son la piedra angular de esta institución. Yo comprendo que en muchas partes del mundo hay una visión distinta, que el liderazgo no puede tolerar la disensión. No solamente los adversarios de Estados Unidos, lo oigo también de otros, en otras partes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un gobierno que suprime la opinión demuestra temor y debilidad, no demuestra fuerza. La historia demuestra que los regímenes que se comportan así con sus pueblos al final se desmoronan, pero las instituciones fuertes que se basan sobre el consentimiento de un gobierno continúan existiendo una vez que se ha ido un individuo. Por ello, nuestros líderes más fuertes, desde Nelson Mandela a George Washington, han elevado esa importancia de que tiene el crear instituciones democráticas fuertes para perpetuar esos valores. Los líderes que utilizan las constituciones para utilizarlo por sus razones políticas no se dan cuenta de que al final van en detrimento de sus pueblos, porque nadie dura para siempre. Nos dice que quizás el poder sea algo que buscan para su propio beneficio y no para servir a aquellos a los que se supone deben de servir. La democracia es frustrante, lo sé. La democracia en los Estados Unidos, desde luego, es imperfecta. A veces no funciona bien. Pero la democracia, la lucha constante por dar más derechos a las personas, porque todas las personas tengan una voz, es lo que nos hizo ser uno de los países más poderosos del mundo. No solo es una cuestión de principio, no es algo abstracto. La democracia que incluye a todos fortalece a los países. Cuando los partidos en la oposición buscan el poder a través de las elecciones, se crean nuevas ideas. Cuando los medios libres pueden informar bien al público, se exponen situaciones de corrupción y de esta forma se pueden arrancar. Cuando la sociedad civil brilla, las comunidades pueden también resolver problemas que a lo mejor los gobiernos no pueden resolver por sí solos. Cuando los emigrantes son bienvenidos a los países, esos países son más productivos. Si las niñas pueden ir a la escuela, buscar empleo, tener oportunidades, esos países pueden obtener su máximo potencial. Yo creo que esa es la fortaleza de Estados Unidos. No todo el mundo está de acuerdo, pero esto también es parte de la democracia. Yo creo que el hecho de que ustedes puedan andar por las calles de esta ciudad y pasar por delante de sinagogas y templos e iglesias y mezquitas donde la gente pueda orar en libertad, el hecho de que una nación de emigrantes sea un ejemplo de la diversidad del mundo entero, donde haya personas representativas de todas partes del mundo, el hecho de que en este país todos contribuyan, participen, independientemente de quién sean o de qué aspecto tengan o a quién amen. Eso es lo que nos hace ser más fuertes. Y yo creo que lo que realmente vale para Estados Unidos vale para el resto de las democracias. Podemos estar orgullosos de nuestras naciones sin luchar contra grupos, contra oposición. Podemos ser patriotas sin demonizar a los demás. Podemos defender nuestras identidades, religión, nuestras tradiciones, sin despreciar a los demás. Nuestros sistemas se basan en la noción de que el poder absoluto corrompe, pero también que las personas fundamentalmente son buenas. Valoran la familia, la amistad, la fe, la dignidad del trabajo y que gobiernos con buenos sistemas de comprobación pueden reflejar todo ese bien. Ese es un futuro que todos debemos de, al que todos debemos de anhelar y todos creer en la dignidad del individuo, reducir nuestras diferencias, optar por la cooperación en lugar del conflicto. Esto no supone debilidad, eso supone fuerza. Y es una necesidad fundamental en este mundo interconectado. Y las personas lo entienden. Pensemos en el médico que fue puerta por puerta buscando casos de ébola para explicar a las familias qué hacer si había síntomas. Pensemos en el tendero iraní que dijo, si Dios quiere, después de este acuerdo, ahora podré obtener y dar mejores bienes, mejores artículos a mejores precios. Pensemos en los norteamericanos que bajaron la bandera en Habana en 1961, el año que yo volví, y han vuelto para izarla. Uno de ellos dijo, podemos hacer cosas por los cubanos y ellos pueden hacer cosas por nosotros, les queremos. Durante 50 años hemos hecho caso omiso de este hecho. Pensemos en las personas, en las familias que lo han dejado todo atrás, que arriesgan aguas turbulentas por encontrar refugio, por salvar a sus hijos. Un refugiado sirio al que se recibió en Hamburgo con saludos y que dijo, tememos a personas que aman a otras personas. El pueblo de Naciones Unidas es ejemplo. Podemos hacer que cunda el temor o se les puede enseñar a odiar, pero también pueden responder a la esperanza. La historia está plagada del fracaso de profetas fallidos o de emperadores fallidos que piensan que el poder siempre tiene razón. Y así va a seguir, porque está claro. Pero tenemos la obligación de ofrecer un liderazgo distinto, un liderazgo lo suficientemente fuerte que reconozca que las naciones tienen intereses comunes y que las personas comparten una humanidad común y que hay ciertas ideas y principios que son universales. Eso es lo que entendieron aquellos que crearon esta organización hace 70 años. Continuemos con esa fe en el futuro, porque es la única forma de asegurarnos de que ese futuro sea mejor para mis hijos y para los de ustedes. Gracias.